Queridos hermanos, aunque suele decirse que en tiempo de melones no hay sermones, pero aquí en Fray Escoba tenemos la costumbre de no hacer vacaciones de nada, ni de la oración, como hacen en otros sitios, que cierran el grupo por el verano, ni de las charlas, ni de nada. Entonces, pues bueno, hacemos hoy una pequeña meditación, como todos los días. Y hoy, esta mañana, recibí un mail de una mujer. Y esta mujer, pues, era largo. Digamos que me decía: te voy a contar mi vida para que me des la absolución. Voy a hacer una confesión por internet. Y la hizo. Y no sabéis hasta qué punto. Qué capacidad de introspección, Dios mío. Desde que era niña hasta los más mínimos sentimientos, una cosa. Digo, pero ¿cómo? Esto tiene que ser el Espíritu Santo que la ilumine para conocer su vida, su realidad y su pecado de una forma tan honda, porque no es fácil, si no es en el Espíritu Santo, darte cuenta de cosas que tienes que tener olvidadas, incluso de cosas reprimidas en el inconsciente. El Espíritu Santo, una de las cosas que tiene es hacernos unirnos con Dios en verdad, en la verdad, y por eso le gusta que nosotros, pues, acojamos ese cometido del Espíritu Santo tan importante, que es de revelarnos nuestro pecado. Bueno, yo, bajo condición, o en las condiciones posibles, sí que hice un rato de oración por ella y le di una absolución. No es que sea válido, pero espiritualmente, quiero decir, cordialmente, de alguna forma, esta tarde la llamé por teléfono y se lo conté. Digo, vale, yo te he dado la solución, he rezado por ti, pero cuando te vea te tengo que imponer las manos, tengo que rezar por ti, te tengo que dar la solución. Y entonces ella me cuenta que su hijo pequeño, no, su hijo mayor, que debe tener 4 años, pues se había caído, se había hecho herida y ella le había curado, le acababa de curar. Y nada más curarle, viene el niño a la cocina donde estaba la madre y le dice, mamá, ¿a qué estás muy contenta por haberme curado? Y entonces ella se quedó y me lo contó recién hecho, me lo contó. Dice, esto tiene que ser el Señor, porque yo esta mañana lo que he pedido ha sido curación. Y estoy muy contenta de que el Señor me haya curado, porque yo estoy seguro que el Señor me ha curado. ¿Y tú? Me dijo, por mí. Digo, bueno, yo estoy sujeto a la ley y así curación total no la puedo hacer, no te puedo dar ni siquiera la absolución, pero espiritualmente, como digo, sí. Entonces, ahí hay una dimensión tan bonita, he visto yo una dimensión tan bonita en eso. Que el niño le diga a mamá, a que te has sentido bien, a que te ha gustado mucho curarme. Si miramos a Dios, pues creo que es la forma más bonita que se puede uno acercar a Dios. Señor, como te gusta tanto curar, como te gusta tanto perdonar, como te gusta tanto. Y ahora sabéis que estoy como muy tocado por Medjugorje, por la Virgen de Medjugorje. Y rápidamente me voy ahí en todas mis reflexiones, en todas mis disquisiciones. Y sí que puedo confesaros una cosa, que yo he descubierto a la Virgen, porque a mí en Medjugorje yo creo que lo que se me ha dado ha sido eso. Yo he descubierto a la Virgen a través de los ojos de un drogata. Diréis, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Una mañana, de las 8 mañanas que estuvimos allí yo paseando, Pues me encontré uno de esos chicos que hay en un lugar cercano que los recoge, que se llama el Cenáculo. Era un chico alto, rubio, de aquellas tierras. Un chico en los huesos y con unos ojos, como digo siempre, pues de ultratumba, de allá, de espectro. Y al pasar, nos cruzamos, al pasar él iba por la otra parte de la carretera y yo por esta, pero al pasar pues me hizo como una pequeña reverencia. Yo no iba vestido de sacerdote ni nada, pero como un saludo, buenos días. Y entonces yo le vi los ojos, pero le vi los ojos sin más. Pues vaya ojos, lo que han significado para mí. Porque en esos ojos vi yo el desvalimiento de una persona, el destrozo de una persona, la incapacidad del niño más niño, el tirado, el perdido, el perdedor, el que no ha sido nada en la vida, el que la vida lo ha machacado, en la persona que se siente totalmente hundida, pero con el rosario en la mano. Y como tenía el rosario en la mano y yo sé el sentido que tiene el rosario, me chugó y digo, este chico se siente perdonado, se siente salvado. Y esta tarde me venía, después de que me habló esta mujer, digo, seguro que este le estaba diciendo a la Virgen lo mismo. A que estás contenta de haberme curado. Que estás contenta de haberme salvado. Yo que estaba tirado, yo que estaba en lo último. Y mirar a la Virgen así, cuánto nos libra de pensamientos, de ideologías, de esas cosas que tenemos los hombres y que decimos, no, es que no hay que pensar así, hay que pensar de la otra forma, ¿qué es eso de pensar? ¿Qué significa el pensamiento? ¿Qué significan las cosas? Otra de las imágenes que tengo yo con respecto a esto es de la parroquia de Peñalverde, una madre que dos hijas suyas, muy jovencitas, de 16, 17, 18 años, pues se dieron también a la droga y escaparon de casa, y la madre de una forma inimaginable, había sido campeona de España de baloncesto, o sea que era fuerte, pero buscándolas por todos los antros de Madrid, y a mí me lo contaba y alguna vez me daba miedo, pero ¿cómo te metes en esos sitios? ¿Cómo te metes? ¿Pero qué significa eso de cómo te metes? O sea, ¿qué es el pensamiento? O sea, ¿qué son los pensamientos ante una madre que se le escapan a las dos hijas y que ve que las dos hijas pues sencillamente caen en lo perdido? Gracias a Dios, pues se recompusieron las chicas. Yo las he tenido en mi despacho completamente yonkis, o como se diga, pero completamente, con un mono terrorífico, las he tenido allí, intentando contarme cosas y trabándosele la lengua y destrozándole el cerebro, porque daba una pena tremenda cómo se destrozaba el cerebro de esas chicas que eran tan jovencitas todavía. Pero la madre pudo con todo. Y al final, pues, yo he visto a una, un día me la encontré en un bar, mejor dicho, ella a mí, porque fue ella la que me saludó. Estaba embarazada, me contó su esto, cómo se había casado, como todo. Dijo, qué alegría me da, no te puedes imaginar. Dice, pues anda que yo, ¿de dónde he salido? Entonces todas estas imágenes juntas me hacían ver a mí, pues ese perdón de Dios, esa misericordia, esa salvación, que Dios viene a salvarnos, pero muy alejado una salvación muy alejada de esa salvación moralista que nosotros muchas veces pensamos que es una salvación. Yo he pecado, luego tengo que de alguna forma que retribuir o dar o no sé qué. Es algo que a mí me parece, que le puede reprochar la Virgen a un drogata que está rezando el rosario porque ha sido lo suficientemente pobre, destrozado o niño para poder recibir el don de Dios, para poder recibir el perdón, para poder recibir la misericordia? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué le puede decir una madre a su hija que ha andado por esos mundos perdida durante años, sabe Dios cómo, y que después se rehabilita, que después? ¿En qué puede consistir ese perdón? Pues nada más que en la alegría y en el gozo, pues del abrazo como el hijo mayor. Me impresiona enormemente los fariseos que somos, los fariseos que soy yo, que he sido, ante estas cosas. ¿Cómo voy a descubrir yo a la Virgen a través de los ojos de un chico así? Si yo no soy así. Yo creía que a la Virgen se la descubría de otra forma, con grandes ideas o alguna gran experiencia personal de algo, o yo no sé, pero es que la veo a través de unos ojos. ¿Cómo iba a pensar yo eso? Estoy muy a gusto. En el fondo, los fariseos somos de una raza muy especial. Los fariseos somos gente que pensamos que el pecado es un bien. Ese es el tema de los fariseos. El hijo mayor de la parábola pensaba que le hubiera gustado hacer lo mismo que el pequeño, pero su religión y sus ideas no se lo permitían, porque se hubiera culpabilizado enormemente. Pero lo suyo era eso, hacer lo mismo que el pequeño, y se hubiera sentido súper a gusto. Y si es así, claro, pues no pudo comprender el abrazo del padre, porque es un resentido. Le hubiera gustado hacerlo, pero no lo hace porque sus ideas no se lo permiten, su religión no se lo permite. Y es la misma religión del pequeño. Luego, el pequeño no merece un abrazo, el pequeño no merece un perdón, el pequeño no merece una fiesta, el pequeño merece castigo, y castigo serio. Y yo no voy a entender a Dios de esa forma, diría el mayor. Yo no entiendo a mi padre, que le mata el ternero mayor, el ternero cebado. ¿Qué cosa? Y en el fondo, ¿cuánto hay de fariseísmo ahí? ¿Cuánto hay de fariseísmo? Si es que estoy repitiendo la carta de la chica de esta mañana. ¿Cuánto hay de fariseísmo ahí? ¿Cuánto hay de... A mí me gustaría hacer, pero yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, porque mi debilidad me hace refugiarme en el buen comportamiento, en la ley. Quiero ser buenísimo para que todo el mundo vea. Mi hermano no puede con los estudios, pues yo voy a estudiar como nadie, para que mis padres vean que soy mejor que él. ¿Para qué? ¿Cuánto cosa hay por debajo ahí de nosotros que en definitiva pues no nos permite descubrir a Dios? No nos permite descubrir al Dios de la fiesta, al Padre de la fiesta, al Dios del ternero cebado. No nos permite descubrir el abrazo. Y es una pena, porque entonces a la Virgen le ponemos cada cosa y a Dios le ponemos cada cosa. Le hacemos torturador, le hacemos mal. Pensamos en mensajes amenazantes, como que la Virgen nos pueda amenazar. Pensamos en cosas de esas y todo lo traducimos desde nuestro moralismo. Es decir, desde nuestro fariseísmo, desde... Todos los malos que sean machacados. Así es como traducen muchos todos los mensajes. Y sin darnos cuenta lo podemos traducir fácilmente, de una manera moralística, y que ¡pum! Todos los malos tienen que ser machacados. No hay perdón posible. Y cuando se nos mete esa educación en el corazón, pues figúrate tú la cantidad de cosas que genera, la cantidad de problemas que genera ahí dentro de nosotros. El primero y más importante, pues no poder descubrir a María, no poder descubrir a Dios, no poder descubrir la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque no lo podemos descubrir. ¿Por qué? Porque nos tiene que castigar. Nos tiene que castigar. La ley se compensa y la alteración se iguala cuando te has pasado por una parte, pues la reacción consiste en machacarte por la otra para que las cosas se nivelen. Esto es cristiano, esto es cristiano. Este don de la misericordia, el perdón, de los ojos así, de descubrir a María o descubrir a Jesucristo a través de los ojos de un drogatas cristiano, no lo puede comprender un japonés en cuanto japonés, ni un budista, ni ninguno de esos ninguna de esas religiones, que en definitiva pues están esperando el palo de Dios y no cumplen las cosas que tienen que hacer. Lo están esperando, ¿por qué? Y es una pena porque nunca logran descubrir lo que desea, lo más profundo que desea nuestro corazón. Por eso, pues, yo no sé, pero como siga así, os voy a pegar cada rollo este invierno que no os podéis imaginar, porque es lo que estoy viendo, no tengo otra cosa dentro. Y en este momento, pues no veo otra cosa y además es que no me juega, no me satisface, no me alimenta. Ninguna otra cosa, nada más que esto. Esto. En este momento pasado por María, porque yo he pensado, ahora estando en Medjugorje, y digo, pero si las apariciones de la Virgen son un carisma. Nosotros que somos carismáticos, un carisma maravilloso. ¿Qué es un carisma? Pues la manifestación del Espíritu para que aumente la fe, aumente la comunidad. Vivimos unos tiempos tan duros, tan farisaicos, tan esto, que el Señor se vale de lo que sea para darnos una manifestación del Espíritu. Y qué cosa más bonita en estos tiempos tan endurecidos, que la manifestación sea a través de María, a través de la Virgen. ¿Quién tiene dificultad para aceptar un carisma? Pues todos los anticarismáticos del mundo, que les haya montones, incluida en la Iglesia. Todos los anticarismáticos son anti-este, y muchos de los carismáticos. ¿Por qué? ¿Qué problemas hay? ¿Por qué Dios no se puede manifestar a través de María carismáticamente? María como un don, como un carisma. ¿Qué es que le va a quitar el puesto a Jesucristo? Porque no digan tonterías. Un carisma no puede quitar el puesto a Jesucristo, aunque se lo quita muchas veces. Porque un señor que tiene un carisma le puede quitar el puesto a Jesucristo. Un señor que habla fenomenal y un señor que tiene una capacidad de llegar a las personas enormemente y que la ha recibido por el Espíritu Santo, en un momento dado se la puede apropiar y oculta a Jesucristo y se pone él en lugar de Jesucristo. Entonces ese carisma le hace un daño tremendo. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Bien. Y esto lo digo fundamentalmente no como estilo Heidi para vagar por las montañas y cantar, no sé, como en aquella película de... Yo nunca me acuerdo de las películas. Esa película de Austria, que es una familia. Sonrisas y lágrimas. Tanto canción tan bonita. No es para cantar canciones bonitas aquí, no. Es para que nosotros abramos nuestro corazón al don de ese perdón. ¿Tú no has tomado drogas? Pues más de las que te piensas. ¿Tú no tienes problemas? Pues más de lo que te piensas. ¿Tú no puedes enviar un mail a un cura o a uno que no sea cura diciendo, dame la solución? Y desde el centro de ti mismo, se lo tienes que pedir mucho al Espíritu Santo, pero si no, no eres capaz de escribir ese mail. Porque tú los recovecos que tienes ni les conoces. Tienes que ser iluminado, tienes que ser iluminado para... Y cuanto seas mayor sea y seas iluminado, más bonitos son los ojos de la Virgen, más bonitos son los ojos de Dios, más bonitos son los ojos de la mamá que te está curando. Más. Y entonces, pues tú y yo y todos nosotros, pues somos gente que necesitamos eso. Poder tener la enorme confianza de que después de que Dios nos perdona salgamos todos contentos diciéndole a Dios, ¿cómo te ha gustado, eh? ¿Cómo te ha gustado perdonar? Y Dios diciendo, pues sí, parece que Él es el que queda en peor parte, parece que necesita perdonarme a mí, pues parece que Dios necesita perdonarnos. Parece que la Virgen necesita perdonarnos, necesita esto, ¿no? Pues bueno, si tenemos eso, pues que el Espíritu Santo nos dé a todos nosotros pues ese corazón sencillo que yo intuí en aquel chico, que fue tremendo para mí, pero no en ese momento, figuraos. Estas cosas de Dios ya sabéis cómo son, ya termino. Estas cosas de Dios ya sabéis cómo son. Yo vi a aquel chico y me impresionó. Y me impresionó con el rosario. Pero fue después, a lo largo de los días y todavía este mes, que me lo va ungiendo el Señor, me va ungiendo aquella mirada. Y cuando Dios te unge una mirada, te unge una cosa, digamos, es como la fermentación de una harina que va saliendo, abundancia, abundancia, abundancia de harina, abundancia de pan, abundancia de contenido. Y digo, ¡ay, wow, qué contenido más terrible en un simple saludito de nada! Ese es el don, evidentemente, pues, de ciencia, en el que Dios te hace ver en los ojos de una persona, pues un perdón maravilloso que tú jamás podrías haber sospechado, porque eres un fariseo y crees que al que la haga la debe pagar. Y nosotros no podemos ser de otra forma. Pero a mí esto me ha ayudado enormemente también, pues al don de sabiduría, a entender el don de sabiduría, porque el don de sabiduría es amar a las personas como son. ¿Y cómo se puede amar a un perdedor, a un drogado? ¿Cómo se puede amar a una persona, a un tirado, absolutamente tirado? Que el único sitio donde cabe es en la tumba. El único sitio donde se le puede colocar ya es en la tumba. ¿Cómo se le puede amar? Pues con esos ojos de la Virgen. No se le puede amar de otra forma. No se le puede amar de otra forma. Yo lo amé, ¿eh? Pero no sabía por qué. Yo lo amé. Porque lo vi tan roto, lo amé. Y me alegro, porque así la Virgen me ha ayudado a descubrirla a ella en los ojos de este chico. Gloria a Dios.